Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar reunidos nuevamente. Es un privilegio, es un gozo poder compartir juntos la palabra siempre. Y vamos a continuar con este libro de Mateo. Estamos en el capítulo 22. Estaremos hoy precisamente desde los versículos 15 al 22. Estamos en la semana final del Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Para ello los invito, vamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. La palabra del Señor dice: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo Jesús: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Bendito Señor y Padre eterno, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por el privilegio de estar aquí juntos con mis hermanos y en armonía. Gloria a Dios por ti, por lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí. Y que en este mismo sentir, en esta misma alabanza, donde reconocemos que no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Espíritu Santo. Estamos aquí, Señor, reconociendo que venimos a ti siempre, en ese clamor, en esa necesidad cada día más de ti. Cada instante, cada momento, Señor, te necesitamos siempre. No podemos hacer nada apartados de ti. Y ese es nuestro deseo, que podamos, en esta unión, junto a ti, Señor, crecer, aprender, vivir, y que podamos reflejar esa imagen de la que hemos sido receptores por medio de Cristo. Y su Espíritu Santo, nuestro Santo Espíritu de Dios, dejado en cada uno de nosotros. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos visto durante las últimas semanas cómo el Señor Jesucristo ha estado en una confrontación con los líderes religiosos, fariseos, ancianos, ancianos también, ancianos, líderes que probablemente son personas influyentes que pertenecen al Sanedrín, ese lugar de judicial para litigar las cuestiones de los judíos. Jesús ha tenido esta confrontación con estos líderes religiosos que ha venido sucediendo desde mucho antes, pero ahora que entró a Jerusalén ha tenido o se ha acrecentado este ataque contra él. Jesús ha respondido a estos líderes religiosos su pregunta de con qué autoridad hacía él las cosas y quién se la había dado. Él presentó tres parábolas. La primera de la parábola de los dos hijos, después la parábola de los labradores malvados y finalmente presentó la parábola del banquete de bodas. Jesús dejó a estas personas sin palabras. Jesús, de hecho, al final de ese banquete, de esa parábola del banquete de bodas, lanza una, diría yo, una condenación a ellos por su incredulidad, por su negativa, por su rechazo, por su odio hacia él. Donde dice en Mateo 22, 13, echadlos en las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes. Una declaración que prácticamente es enviada no solamente a este grupo de líderes que están ahí, religiosos, la parte religiosa de la comunidad israelita, los encargados de ministrar la verdad espiritual y que precisamente se negaban a aceptar que Jesús es el Mesías. Y él concluye diciendo, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Estas personas salieron inmediatamente disgustados, molestos, furiosos, pudiéramos decirlo. Se fueron, se juntaron con otras personas y empezaron a planear cómo sorprenderle en alguna palabra. Es lo que nos dice el versículo 15 del capítulo 22, lo que vimos la semana anterior. Ellos quedan molestos. Desde ahí empieza a planearse, a fraguarse ese plan que finalmente concluiría con Jesús en la cruz. Dice el versículo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y esta palabra sorprenderle es una palabra que significa entrampar o poner trampas. Ellos estaban planeando algo que desacreditara a Jesús, algo que lo pusiera en un bajo concepto delante del pueblo, que era gran multitud que lo estaba siguiendo, y delante de las autoridades. Ellos querían eliminar a este maestro que había aparecido de Galilea y que no tenía credenciales o no tenía títulos, vamos a decirlo así, teológicos, de acuerdo a lo que ellos creían o entendían. Y dice la Biblia de las Américas, dice, buscaban cómo atraparlo en alguna palabra. Y la Biblia estándar del inglés dice, cómo enredarlo en sus palabras. Ellos habían planeado algo muy preciso, algo que me imagino yo, se demoraron un buen tiempo en esa organización para atraparlo. Estamos en el día martes ya de esta semana de pasión del Señor Jesucristo. Muchas personas están siguiendo a Jesús, están escuchando estas parábolas y la manera en que Jesús les está hablando a estos religiosos. Son muchas las personas que están ahí atentas, están pendientes. Entonces los fariseos buscan la manera de eliminar a aquel que está atrayendo la atención de las personas por celo, por envidia, porque ellos se sienten amenazados y fraguan este plan para atrapar a Jesús. Crean un complot porque se han unido para atacar a Jesús. Lucas 20:20, el versículo paralelo nos dice, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Desde ahí ellos ya empiezan a maquinar esa forma de cómo entregarlo a las autoridades. No solamente desacreditarlo con el pueblo, sino que ellos buscan algo mayor. Ya ir con las autoridades para que las autoridades tomen cargo de él. Dice el versículo 16 de Mateo 22, y le enviaron los discípulos de ellos. O sea, los discípulos de los fariseos y ancianos con los herodianos. Ya estos fariseos se juntaron con más personas. Ya ellos acumulan un gran número de seguidores, discípulos de ellos, junto con los otros discípulos de los herodianos, para ir donde Jesús. Y lo curioso aquí es que estos ancianos y estos fariseos eran enemigos de los herodianos. Los fariseos odiaban el régimen que el gobierno romano, la presión que ellos ejercían sobre el pueblo israelita. Pero los herodianos eran un grupo partidario de Herodes, que desde luego estaban a favor de todo lo que hacía Roma. Eran personas que estaban agradados de lo que hacía Herodes. Entonces, ahora, como estos dos grupos tienen un enemigo en común, fariseos y herodianos unen fuerzas para atacar a Jesús. ¡Wow! Crean un plan para comprometer a Jesús y desacreditarlo, bien sea con el pueblo judío, que son los que lo están siguiendo, o con el gobierno. Ellos van con todo. Ellos se acercan donde Jesús de una manera muy formal, incluso halagándolo, haciéndole una manifestación de una serie de palabras que, si ellos verdaderamente lo dijeran con el sentido que debería ser, deberían ser partidarios de Jesús. Ellos se acercan y le dicen: Maestro, un título rabínico, un título de alguien que es alguien que está, diría yo, en una categoría de enseñar a muchas personas por su conocimiento, por su capacidad, por su nivel teológico, maestro o rabino. O sea que están reconociendo que él tiene sus credenciales teológicas. Dice: sabemos que eres amante de la verdad. Esta palabra traduce: eres un hombre íntegro. Es un hombre íntegro. Dice que no te cuidas de nadie. La Nueva Versión Internacional dice que no te dejas influir de nadie. Como diríamos nosotros, no te importa la opinión de nadie. Y eso es lo que dice la versión estándar del inglés. No te importa la opinión de nadie. Porque no miras las apariencias de los hombres. Y eso lo sabían ellos muy bien, porque precisamente los fariseos y los ancianos sabían que él no le daba importancia a aquellos que pretendían ser alguien. Ellos han dicho algo que es verdaderamente correcto de Jesús. Pero vuelvo y repito, si ellos lo tuvieran en su ser y lo creyeran verdaderamente, serían seguidores de Jesús. Pero ellos están haciendo manifiesto esto, una manera de halagar, pero hipócritamente. Quieren venir primero suavemente para después lanzar el cuchillo. Lo que vemos aquí es un halago falso. Una táctica que nosotros conocemos, que lo que sucede en nuestros tiempos por este mismo estilo no es nada nuevo. Muchas veces vemos que circunstancias se presentan así, empiezan con halagos, pero después vemos que la situación cambia de tono, porque la persona o aquellos que se están dirigiendo muchas veces no vienen con las mejores intenciones. Proverbios 26:24 dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Jesús no se deja impresionar o ablandar por las falsas palabras de halago. Él sabe, él conoce los corazones. Él perfectamente sabe cuáles son las intenciones de estas personas. Ellos mismos acaban de decirle que no se deja influir de nadie, mucho menos de los halagos de sus enemigos. Versículo 17. Dinos, pues, ¿qué te parece, gran maestro? Tú que eres una persona íntegra. Tú que, como decimos nosotros, no le comes cuento a nadie. Tú que eres una persona que no te dejas impresionar de las apariencias, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito? ¿Es legal, de acuerdo a la Torá, que nosotros le paguemos impuestos a estos romanos, al César? Y es una pregunta que ellos están planeando cómo encerrar a Jesús. Una pregunta bien calculada. Y en aquel tiempo la nación judía estaba gobernada por los romanos, la nación que los había conquistado, y su rey era César. Esta era una pregunta bien astutamente planeada que ellos querían que Jesús respondiera sí o no. ¿Es lícito? Sí. ¿Es lícito? No. Dinos, ¿es lícito? Sí o no. El Imperio Romano en aquel tiempo cobraba 4 tipos de impuestos y que era una obligación pagar. Tenían el impuesto del terreno, que era un impuesto de los terrenos que se cultivaban, que todo persona que tuviera un viñedo, que tuviera plantas de trigo, lo que fuera, tenían que dar un impuesto al gobierno por este motivo. Cualquier cultivo que tuviese, la producción, tenía que pagar un impuesto. Estaba el impuesto de negocios, que era el impuesto que se pagaba en el transporte de las cosechas, que muchas veces pasaba de una región a otra y que estaban los cobradores de impuestos a la entrada, a las puertas de cada ciudad, y que uno de ellos precisamente era Mateo, los publicanos, entonces pagaban ese impuesto. Estaba el impuesto de ingreso, o lo que conocemos nosotros aquí como el income tax, de acuerdo a lo que ellos ganaran. Pero había un impuesto, un cuarto impuesto, que era el impuesto de la capitación. En inglés es el poll tax. Este impuesto consistía en que usted, por ser ciudadano que estaba viviendo bajo la autoridad romana, debía pagar. Si usted era un hombre que estaba entre los 14 y 65 años, tenía que pagar este impuesto al año. Si era una mujer que estaba entre los 12 y 65 años, tenía que pagar este impuesto al año por ser ciudadano de Roma. Era un recordatorio de la autoridad romana que los controlaba. Y este impuesto era bien despreciable por los judíos. Tanto así que en el año 6 después de Cristo, Judas el Galileo trajo una especie de revuelta en contra de Roma por este impuesto. Así que el impuesto de capitación, o el poll tax, es el que se está discutiendo aquí, el cual se refiere a los fariseos y los herodianos. Y era un impuesto en el cual se pagaría un denario. Ya sabemos que un denario es el salario de un día de trabajo para una persona. Este impuesto se pagaba anualmente. No importaba cuánto ganabas, no importaba si estabas trabajando o no, nada importaba. Tenías que pagar un denario cada año como ciudadano bajo el Imperio Romano. Y era algo que molestaba bastante al judío. No solamente por esa arbitrariedad de querer cobrarles a ellos por ser parte de una nación donde están precisamente oprimidos por ellos, y que al pagar este tax ellos sentían como que estaban patrocinando al gobierno enemigo o reforzándolo económicamente para que ellos continuaran ejerciendo la presión sobre ellos. Pero había algo más. Había algo que les molestaba muchísimo más de la moneda de este denario. Quisiera que viéramos la imagen del denario. Vemos que en la parte izquierda aparece un rostro. Ese rostro es del César, la imagen del César. Y tenía algo escrito alrededor, como ustedes lo pueden ver ahí en la moneda de la izquierda. Este título que aparece ahí es Tiberio César, hijo venerable del dios Augusto. Tiberio César, hijo venerable del dios Augusto. Y en el otro lado, el lado derecho, como podemos ver, vemos a alguien sentado en una silla. Esta persona que estaba ahí sentada, obviamente simbolizaba al mismo César. Al darle la vuelta, que era esa parte, lo que está inscrito alrededor dice sumo pontífice. Ahí se alcanza a entender algo. Y es una palabra que nosotros conocemos muy bien porque eso la utiliza la religión católica. Esta palabra sumo pontífice significa sumo sacerdote. O sea que lo que estamos viendo aquí, que con ese denario la gente de Roma está diciendo César es el hijo del dios Augusto y quien es el más alto sacerdote. Eso era algo que les molestaba a los judíos, definitivamente. O sea que César es mucho más alto que un rey. Es una persona divina y que es el sumo sacerdote. Ahora podemos entender ¿Por qué este denario particularmente era molesto para un judío? Porque el judío cree que hay un solo Dios, como creemos nosotros también. Entonces, presentar a este César, Tiberio César, que era el de la actualidad, como un Dios, era algo que molestaba, y más aún diciendo que era el sumo sacerdote. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Vuelvo y repito, los fariseos pensaban que pagar este tributo deshonraba a Dios, que era una herejía, porque estaba tomando un lugar que él no le correspondía. Para ellos era una blasfemia. Y los herodianos apoyaban a Roma y estaban de acuerdo con este cobro de impuesto. Vemos dos grupos en oposición. Pero su meta no era llegar a un acuerdo en el asunto de los impuestos. Lo que ellos querían era comprometer a Jesús. Y estaban totalmente seguros que en la respuesta que él diera, ahí lo iban a atrapar. Ellos estaban totalmente seguros. Y la cuestión es esta, que si Jesús dice que sí, es lícito pagar los impuestos, se va a echar el pueblo judío encima. Porque los judíos obviamente no están en contra de, están en contra de este pago de este impuesto. Y si dice no, no es lícito pagar este impuesto, yo odio ese impuesto, no, no lo paguemos. Ahí mismo vienen los romanos, lo atrapan y lo encarcelan. O sea que era una posición que cualquier cosa que él dijera sí o no, estaba entregado. Estaba entregado. Una difícil y malvada situación que estos religiosos habían planeado al Señor para probarlo, para atraparlo y para eliminarlo. ¡Wow! Los fariseos y los herodianos están convencidos que aquí, este Jesús, aquí quedó. No tiene escapatoria. Aquí lo atrapamos. Y yo me imagino ya ellos como que aquí lo tenemos. Maestro, ¿sí o no es legal pagar los impuestos al César? Pero Jesús es la sabiduría encarnada. Jesús es el Dios hecho hombre. Jesús no se va a ver atrapado por ella. Ya los atrapó a ellos en tres parábolas. Pero ellos dijeron, no, ahora es el turno nuestro. Vamos a ver cómo lo atrapamos aquí. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia, o sea, la maldad de ellos, les dijo, wow, gracias por esas hermosas palabras que ustedes me han dicho desde un comienzo. Wow, me sentí halagado. Gracias. No, el Señor Jesucristo no dice eso. Él no se deja llevar por elogios de gente que son sus enemigos. No. Jesús conocía la maldad que había en sus corazones. Él sabía los motivos malvados que ellos tenían. Y él les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me ponen a prueba? ¿Por qué ustedes me están poniendo esta trampa? ¿Por qué lo están haciendo? Hipócritas. Aquí no solamente es que ellos aparentan una cosa y son otra. Esta palabra hipócrita prácticamente significa que lo que le están diciendo o preguntando a él es, no lleva ninguna sinceridad, es falso. ¿Por qué me ponen a prueba? Y aquí hay algo curioso, que cuando el Señor Jesucristo llama a alguien hipócrita, no solamente es un insulto, es una condenación. Cuando Jesús llama a alguien hipócrita, es una señal de juicio que él está lanzando sobre alguien. Ahora entonces Jesús les pide algo a ellos que no esperan y que se iban a imaginar. Versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Algunos se preguntarán, ¿y por qué Jesús no tenía una en su bolsillo? Bueno, era pobre, él no tenía. Él vivía de la provisión de Dios y lo que las personas le daban, tal vez. Alguien, probablemente de estos fariseos o herodianos, sacó la moneda y vino y se la trajo. Entonces Jesús le dice, Dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Vuelvo y repito, este impuesto había que pagarlo en moneda romana. Entonces, obviamente, ellos tenían que cambiar sus shekels por este tipo de moneda, denario, y eso les molestaba aún más. Mostradme la moneda del tributo. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? O sea, ¿a quién representa esa imagen? Y la inscripción, o sea, lo que tiene inscrito. Ya vimos lo que estaba ahí. A César, y habla que César es el hijo del divino Augusto, sumo sacerdote. Ya sabían que había. Entonces le respondieron inmediatamente, de César. Ellos no dudaron en responder inmediatamente. La imagen y lo que dice representa a César. Una pregunta simple, una respuesta rápida. Y les dice Jesús, dad pues a César lo que es de César. Lo que Jesús hace es reconocer que esa moneda pertenece a César. Ellos son los que están gobernando. Ellos son los que tienen derecho a recibir ese impuesto. Y la razón por la que debes devolvérsela es porque la nación de Israel está bajo el gobierno de Roma. Simple. Y Tiberio César está puesto allí por Dios para gobernar durante ese periodo de tiempo. Es Dios el que lo puso ahí. Dios es el que establece los reinos y elige presidentes. Daniel 2:20. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es el que pone y puso a Tiberio César en aquel momento. Por tal razón, esa moneda, la inscripción está ahí. Désela a César. Es de él. Y aquí nos muestra Jesús, en otras palabras, que nosotros, cristianos, que pertenecemos al reino de Dios, que somos ciudadanos del cielo, debemos que cumplir con ciertas responsabilidades. Desde luego que sí. Debemos cumplir ciertas obligaciones con el gobierno, porque también somos ciudadanos de la tierra. Y no podemos olvidar las obligaciones a la ley que tenemos en el país donde vivimos y pagamos impuestos. Incluso a gobiernos malos, malos, pero que son establecidos por Dios. Hay responsabilidades que tenemos con el gobierno. Debemos pagarle impuestos al IRS. Debemos pagar impuestos. Dios nos manda pagar impuestos. Y muchas veces sabemos que no es agradable. Pero es bíblico. Tal vez muchas personas hubieran querido escuchar de Jesús otra cosa. Y así ahora, abril 15, que hay que pagar impuestos, como decía un gran predicador, seríamos unos piadosos escapadores de la ley, no pagando impuestos. Pero hay que pagar impuestos. Muchos decimos, ¿y cómo podemos someternos a un gobierno que es tan malo? Pero si así no nos guste, es lo que Dios está pidiendo a nosotros, Él nos está preguntando nuestra opinión. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es una gran realidad. Cualquier autoridad, malos presidentes, peores dictadores son establecidos por Dios. No digo buenos presidentes porque no sé si haya alguno. Pero todos son establecidos por Dios. Muchos decimos, ¿cómo vamos a someternos a un gobierno de malo? Porque lo peor y lo malo es ordenado por Dios. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿What? Ahí está diciendo el Señor completamente que debemos cumplir con obligaciones del gobierno. Versículo 7 de Romanos 13. pagad a todos los lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O sea que tenemos una obligación de honrar a nuestros líderes gubernamentales. Debemos darle respeto. Debemos cumplir con nuestros impuestos. Las palabras del apóstol Pablo en Romanos 13 se refiere incluso, tenemos que ponernos en tiempo y lugar en el contexto que Pablo está hablando. Está hablando en un gobierno romano opresor, malvado, idólatra, que los presionaba, que los subyugaba, que eran moralmente malvados, inmorales, de todo era, blasfemos, que se consideraban a sí mismos como Dios, como lo vemos en la moneda. Eran personas que odiaban y mataban a los cristianos en esos días. Los romanos fueron los que establecieron la crucifixión, recordamos. Ellos fueron. Y que materialmente, materialmente crucificaron a Jesús. ¡Wow! ¿Habrá algún gobierno perfecto? Definitivamente no. Nunca lo ha habido. Nunca lo ha habido. Pero Jesús dice, dad al César lo que es del César. Paga los impuestos y acepta la autoridad que él tiene sobre ustedes. Está diciendo Jesús aquí, páguenlos. El principio es claro, no solo por Jesús, no solo por Pablo, sino que Pedro, el apóstol Pedro, lo dice también en 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey. Nosotros no tenemos reyes aquí. Nosotros tenemos presidentes, gobernadores, alcaldes. Como a superior, versículo 14, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por qué nos sometemos entonces? ¿Porque es un gobierno bueno? No. Es porque Dios lo manda. Él lo ordena como una obligación y para dar testimonio de Jesús. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, ustedes obedezcan, paguen sus impuestos, de esa manera, con su testimonio, ustedes le van a callar la boca a aquellos que hablan mal del cristianismo. Cumplan con sus obligaciones gubernamentales. Versículo 16 de Primera de Pedro 2, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el versículo 17 de Primera de Pedro 2 dice, honrad a todos otra vez, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Ahí está diciendo. Y si vamos en el contexto general, dar honra a quien honra merece. La Biblia dice que los hijos deben honrar a sus padres. Los hijos honran a sus padres. Debemos honrarnos entre hermanos. Debemos honrarnos como ciudadanos. Debemos dar honra a quien honra merece. Y aquí hay que aclarar que no quiere decir que los cristianos no tengan su propia opinión. No quiere decir que no tengan sus puntos de vista, que no tengan una crítica constructiva o provean sus propias sugerencias. No quiere decir eso acerca del gobierno. Desde luego que tenemos derecho a hacer eso. Si te gusta la política, eso no es ningún problema, pero recuerda que antes de ser político eres cristiano. Eso es lo primero. Pero es lamentable cómo la política divide, incluso entre cristianos. Hay cristianos que tienen una cierta enemistad porque el uno pertenece a un partido y el otro pertenece a otro. Y tu presidente o tú es tal cosa, no, pero el mío tal otra. Y empieza ese conflicto. E incluso ni se hablan por cuestiones políticas. Pero tenemos que recordar que un político ¿No ha pagado por ti el precio que Jesús pagó? El evangelio es más importante que la política, definitivamente. ¿Vale la pena entonces por esa situación diferente en cuanto a la visión política disgustarse por el hermano? Porque la realidad es que ninguno de esos políticos murió por tus pecados. Definitivamente no. Yo no soy político, ni promuevo candidatos presidenciales. Definitivamente no. Pero la verdad es que cristianos no deben estar involucrados en revueltas. Y lo más lamentable, doloroso, es ver cómo grupos que llevan el nombre de Cristo y se presentan con la Biblia participan en una revuelta como la que pasó el 6 de enero del 2021. Eso es lamentable, eso es triste, eso es antibíblico. Va en contra del sometimiento a las autoridades. Eso no debe ser así. Y mucho menos si no se ha participado y no estuvo físicamente allá, estar de acuerdo o aplaudir eso. Definitivamente no. Es lamentable porque eso desacredita el nombre de Cristo, desacredita el evangelio, desacredita la palabra que nos dice a nosotros que debemos respetar a las autoridades. Un cristiano, a pesar de las circunstancias, nunca debe involucrarse en este tipo de revueltas. Dios es soberano, Él es el que pone presidente sobre nosotros. Ya lo hemos visto. Malos, peores y de lo peor. Porque vuelvo y repito, no hay buenos. Él los ha establecido. Y creemos que la mejor respuesta es la respuesta bíblica. ¿Cuál es? Que hay que orar por ellos. Primera de Timoteo 2:2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por cuál razón? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. La palabra es clara. Es completamente clara. Cuando nosotros obedecemos a los gobernantes, pagamos los impuestos y oramos, no quiere decir que ellos son nuestro Dios. De ninguna manera. No. Cuando nosotros pagamos los impuestos, reconocemos que a través del gobierno es que tenemos un ejército, tenemos una policía que nos protege. Cuando pagamos los impuestos, tenemos infraestructura, tenemos carreteras, tenemos puentes, tenemos vías, tenemos salud, hospitales, tenemos escuelas, tenemos planes para la comunidad. Eso se refiere cuando pagamos los impuestos. Pero Él no es Dios. Él no es Dios. Le rendimos adoración a Jehová, a Cristo. Porque César no me ha salvado de mis pecados, vuelvo y repito, ni nunca podrá hacerlo. César o cualquier presidente, cualquiera que sea, no dio la vida por mí en la cruz. Ni me ha redimido. Ni me dará santificación. Definitivamente no. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús lo que hace es responder a esa posición de Estado e Iglesia. Él hace manifiesto las responsabilidades que tenemos nosotros con el Estado, de pagar impuestos. Pero también dice, recuerda que Dios reclama algo mayor, porque Él es la mayor autoridad sobre todo, porque todo le pertenece a Dios, es lo que nos dice Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Amén. Amén. Todo pertenece a Dios. Entonces, un Dios que es Señor sobre todo y tiene la autoridad sobre todo, establece que las autoridades son ordenadas por Él y que están subordinadas a Él. Hay que darle las cosas que le pertenecen a Dios y hay que dar las cosas que le pertenecen al César. El único momento en que nosotros tenemos el derecho y la obligación de no obedecer a César o al presidente, el líder político que sea, es cuando nos manda a hacer cosas que Dios nos prohíbe que hagamos. O cuando nos prohíbe hacer cosas que Dios nos manda hacer. Es la única manera en que nosotros vamos en contra de un líder. Eso fue precisamente lo que dijo Pedro cuando estaba frente al sumo sacerdote en el concilio, cuando le prohibieron hablar de Jesús. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cuando se presenta una situación como esta. Salmo 29:1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Y dale al hombre, al César, lo que le corresponde al César. Dios tiene el derecho de pedir tu adoración. Dios tiene el derecho de pedirte a ti. Dios tiene el derecho de pedir tu sumisión y darle a Dios lo que es de Dios. Como creador, como redentor, como dador de vida, Él o a Él es a quien le damos todo. Lo amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y nuestra alma. Es a Él. Dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se quedaron paralizados estos hombres. Ya no lo podían acusar. Los fariseos no podían acusar a Jesús de que él estaba a favor de pagar el tributo o el impuesto. Los herodianos no podían acusar a Jesús de que él estaba en contra de pagar el tributo. Los desarmó. Los dejó sin palabras. Los dejó prácticamente mudos. Lo único que ellos pudieron hacer fue, ¡guau! ¡Qué sabiduría la de este hombre! ¡Qué inteligencia! ¡Qué respuesta! El versículo dice, oyendo esto se maravillaron. Y esta palabra maravillar es estar atónitos, boquiabiertos, con la quijada descolgada. No podían decir absolutamente nada. Los dejó, pero sorprendidos. Ellos pensaban que lo tenían atrapado. Pero Jesús los desarmó. Los desarmó. Este grupo de enemigos entre sí, fariseos y herodianos, que se unieron para atacar a Jesús, estaban asombrados. Se les había olvidado incluso el propósito por el cual ellos habían ido y estaban admirándolo. Se asombraron de la sabiduría con que le respondió. Ya no tenían nada que hablar. Y el versículo paralelo de Lucas 20:26 dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. No pudieron desacreditarlo con ninguna palabra delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. No tenían argumento. Y dejándole, se fueron. Finalmente, aquí vemos algo. Cuando vemos lo que Jesús les plantea a ellos, la imagen que hay en la moneda determina propiedad. Jesús dijo, dale a César lo que es de César. Cuando esto sucedió, si nos ponemos a analizar nosotros, aquí quedó como una pregunta al aire. Estas personas, en vez de quedarse calladas, ellos dijeron, debieron acercarse y decirle, maestro, ¿pero qué es lo de Dios? Tú nos dices que la moneda es de César, ¿pero qué es lo de Dios? Ellos no preguntaron. Y si ellos hubieran preguntado, maestro, ¿qué es lo de Dios? Ellos le hubieran dicho, ¿qué imagen hay en ti? ¿Qué imagen hay en ti? Porque la imagen representa propiedad. ¿Qué imagen hay en ti? No podemos hablar nosotros de crecimiento a menos que resolvamos el tema de la imagen y lo hagamos bien. La imagen determina propiedad. Los seres humanos tienen una imagen. Hombres, mujeres, jóvenes, niños. Todos los seres humanos tienen una imagen. Y imagen, cuando nosotros hablamos de imagen, imagen es una copia. Eso es lo que traduce en muchas versiones. Pero este término incluye dos ideas. Imágenes de la palabra eikon del griego. Y dice representación y manifestación. Entonces, ¿qué imagen ves en ti cuando te miras al espejo? ¿Ves la imagen de una figura que te halaga? Sí, sí. Hace días no me había reparado tan bien como me estoy viendo últimamente. O dices, creo que tengo que mejorar en el pelo, tengo que acomodarme las cejas, tengo que afeitarme mejor, tengo que cortarme el pelo de las orejas. O te halagas o te ves tus defectos. ¿Te maravilla tu figura corporal o estás inconforme con ciertos aspectos de tu imagen? En el sentido común, si nosotros nos apreciamos al espejo y lo vemos desde una manera objetiva, nosotros nos sorprendemos de la perfección de los ojos como un órgano que está allí puede ser tan perfecto. Captar imágenes, poder hacer algo que es sorprendente. Entonces, si nosotros analizamos objetivamente eso, nos damos cuenta que a través de esta creación tan perfecta hay una mente sabia, una mente fuera de lo normal, una mente fuera de lo común. Entonces nos damos cuenta quién podría ser. Y el rey David reconoce esto. Él se da cuenta que hay un diseñador inteligente y él dice en el Salmo 139:1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Versículo 13 del Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14, Salmo 139, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. David reconocía que su figura, su cuerpo, esa creación que él mismo se veía reflejado en el espejo, solamente podía venir de una mente perfecta. Y esa es la de Dios. Y él dice, yo lo sé muy bien. Cuando venimos nosotros al Génesis 1, 26 y 27, la Biblia dice que en el día sexto, Dios creó al hombre. Y esta palabra hombre en el hebreo significa ser humano. Adán significa ser humano. O sea, que está en la categoría de hombre y mujer. Y lo vemos claramente cuando Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Adán, que es humanidad. Al hombre es humanidad. La palabra hombre es Adán, significa humanidad. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces está hablando de la humanidad. En el idioma hebreo, entonces, el Génesis 27 deja claro que la imagen de Dios fue creada en la humanidad. Y es admirable porque Dios creó todo en los primeros 5 días y en el día sexto creó al ser humano. Y el ser humano representa en esa creación de que Dios lo hizo junto con el Padre y el Hijo, representa una humanidad que es diferente a los animales, una creación que es diferente a los animales. Un ser humano que tiene personalidad, conciencia, voluntad, capacidad de elegir. Un ser humano creado con una mente racional, equipado para tener relaciones con otras personas y participar en una comunicación con Dios. Así fue creado. Así fue creado por Dios en el Edén. El hombre en la caída a través de Adán, la imagen de Dios se deterioró, se desfiguró, se opacó, se empañó, mas sin embargo no se destruyó. No se destruyó, no se perdió. El hombre por la caída asumió la imagen, ya la imagen que estaba en Dios, asumió la imagen de Satanás, porque decimos que la imagen es la representación. El hombre asumió la imagen de Satanás, rebelión, desobediencia, malos pensamientos, mentira, robo, inmoralidad, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Y es curioso porque Jesús le dijo a algunas personas en Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y dice en el 44 de Juan 8, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y da las características. Él ha sido homicida desde el principio. Mentiroso. No permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la imagen representa a quién le perteneces. Determina la propiedad. Entonces aquí la pregunta, ¿qué imagen ves en el espejo? ¿Ves la imagen de Dios o ves la imagen del diablo? El hombre asumió la imagen de Satanás, vuelvo a repetir. El pecado ha afectado de forma devastadora la imagen de Dios en el hombre. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, el rostro de Dios, para no oír. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que ese pecado, esa rebelión del ser humano, hice en contra de Dios por querer ser igual a Dios, ha quebrantado, ha dañado, ha desbaratado la imagen de Dios y ha implantado la imagen de Satanás. Pero en un momento señalado de la historia, el Hijo de Dios entró en su creación, tomando la forma de hombre. Un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Filipenses 2:7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús es el postrer Adán. Primera de Corintios 15:45. En la encarnación, Jesús, Dios hombre, es la imagen del Dios invisible. Imagen, representación. Jesús es la representación de Dios. Nosotros hacemos manifiesto nuestra imagen en la manera que lo representamos. Si estamos representando lo que Dios manda, obviamente la imagen de Dios está en nosotros. Si lo que estamos haciendo nosotros es maldad, y toda esa serie de cosas que aparecen ahí, características del diablo. Entonces estamos haciendo una representación de la imagen del diablo. Jesús es la imagen perfecta de la sustancia de Dios, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, solo a través de la fe salvadora, a través del sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz y la resurrección de Jesucristo, es que la humanidad puede exhibir una imagen restaurada de Dios. Solo a través de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y su resurrección, aquellos que ponen la fe en Cristo, de esa manera, es que pueden exhibir una imagen de Dios en ellos. La imagen restaurada de Dios. Aunque de forma imperfecta hasta el día que estemos en el cielo. La santificación es el proceso por el cual somos conformados a su imagen. ¿A cuál imagen? La de Cristo. Aquí está otra vez imagen. Vamos, a medida de la santificación, vamos haciendo esa representación de quién es Cristo. ¿Quién es? La imagen de Dios perfecta. O sea que el verdadero creyente es una imagen de un hombre nacido de nuevo, que lleva la justicia de Cristo y que camina en santidad por el poder del Espíritu Santo. La implicación en esto que estamos hablando es que la imagen que hay en ti es la de tu propietario. La imagen que tú llevas representa quién es tu propietario. Claro, la imagen que hay en ti es la que tú representas. Tú no vas a representar a alguien que no está en ti. La imagen determinará la propiedad y la imagen se representará en frutos. O esa imagen se representará en actitudes de maldad o en actitudes que no dan fruto. Simple. Tú mismo harás manifiesto la imagen que tienes. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, aquí está hablando a todos los cristianos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, otra vez imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados a la imagen de Cristo. Nos vamos pareciendo más a Cristo. Mirando a cara descubierta. ¿Cómo? Cuando tenemos esa mirada solamente puesta en la gloria del Señor. Ahí podemos ver entonces que somos transformados. Si tú te miras al espejo y no puedes ver la gloria del Señor, no vas a ver transformación. Ahí lo dice claramente. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Entonces, si bien Dios tiene rasgos de su carácter que no son compartidos con nosotros, si Dios permite y nos da esa oportunidad de compartir ciertos atributos comunicables que nosotros debemos hacer manifiesto. Desde luego, Él ha dado atributos compartidos a la humanidad. ¿Cómo cuáles? El amor, la justicia, el perdón, la misericordia, la gracia, el favor. O sea que son atributos que nosotros manifestamos y al manifestarlos de una manera sin hipocresía, hace manifiesto cuál es la imagen que hay en nosotros. Y si la imagen de Dios está sobre ti, entonces, ¿cómo deberías responder a ello? La palabra nos dice, Efesios 5:2, sed pues imitadores de Dios. Imitando a Dios, hacemos manifiesto cuál es la imagen que hay en nosotros y reflejamos todo aquello que corresponde a Él. Entonces, si la imagen de Dios está estampada en ti, dale a Dios lo que es de Él. Tu vida. Cuando perteneces al Señor, Él te llama a un nivel más alto de obediencia. Cuando perteneces al Señor, Él pide de ti que le demos a Él mucho más de lo que probablemente estamos dando exteriormente. Tal vez Él está dando mucho a un rey, a otra persona, a mis ideas, a mi trabajo, a mis ocupaciones. Y no se le está dando a Dios lo que Él, lo que es de Él, lo que le pertenece a Él. La Biblia dice que los que adoran a Dios, entonces, deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es lo que dice Juan 4, 23 y 24. Así que, mis hermanos, que podamos reflejar nosotros, cada uno en nuestra vida, la imagen de Dios, y que podamos darle a Él lo que a Él le pertenece. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu belleza plasmada en las Escrituras, Señor. Nos sorprendemos cada día más. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Guíanos, instruyenos, edifícanos. Pero danos la capacidad que ya está en nosotros. Avívanos más bien.